una u otra forma, el tema del fentanilo está ya en la palestra pública, incluso a pesar de los intentos de la Presidencia de la República por minimizarlo o hacerlo a un lado. Ya es inevitable. Y bueno, esto ha obligado al presidente Andrés Manuel López Obrador a, bueno, más allá de negarlo como un problema doméstico, empezar a hacer algunas propuestas. Y bueno, una de las propuestas, la única propuesta de hecho del presidente López Obrador ha sido hacer una campaña de información y de prevención para los jóvenes, u orientada a los jóvenes. La propuesta es que sea incluso esta campaña binacional, es decir, Estados Unidos y México, en la cual se advierta a los jóvenes de los peligros que corren al consumir el fentanilo. Curiosamente, de este lado del charco, en América, no existen estudios con respecto a qué tanto, a qué tanta penetración tienen este tipo de campañas para inhibir el consumo de las drogas. Pero Europa, insisto, nos llevan 100 años de ventaja en Europa. En Europa sí existen estudios que ya analizaron, es un meta-análisis que se llevó a cabo para ver qué tanto inhibían las campañas de concientización con respecto al uso de las drogas, el consumo de las mismas entre la población juvenil y adulta joven. Y lamentablemente en Europa, por lo menos en Europa, resulta que estas campañas no inhiben en lo absoluto el consumo de drogas. Incluso se analizó en ciertos países de Europa que incluso esto podría incluso derivar más bien en este tipo de campañas, en incluso inducir a los jóvenes a intentarlo. Es decir, que estas campañas incluso tienen el efecto contrario. Insisto, es un estudio que se llevó a cabo en Europa y que obviamente arroja luz también un poco en el tema local, doméstico, nacional, o incluso si usted quiere, entre Estados Unidos y México. ¿Cuántas campañas de intento de inhibición de consumo de drogas hemos escuchado? Cientos, centenares de campañas. ¿Y si ha reducido el problema? Pero para nada, en lo más mínimo. El consumo de drogas se incrementa día con día, semana con semana. Esto no es culpa de la 4T, ojo, no estoy echándole la culpa ni a la 4T ni a Biden tampoco. Simple y sencillamente la naturaleza humana así es. Ese es el problema. Y como todas estas campañas buscan aterrorizar, meter miedo, pues entonces evidentemente no lo logran. Y al contrario, parece ser que inducen un poquito a experimentar entre los jóvenes. Irónicamente, estas campañas también, que están diseñadas, por supuesto, en los escritorios y no en el terreno, cometen un error gravísimo. Cometen el error grave de tratar de meter miedo y de hacer ver a los jóvenes como poco inteligentes. O en todo caso, señalar o estigmatizar a los jóvenes que consumen drogas como poco inteligentes. Y si hay algo que detesta a cualquier joven, es precisamente que lo tilden de tonto. Y estas campañas es exactamente lo que logran. No estoy yo haciendo ninguna propuesta, ni tampoco estoy siendo yo el mercadólogo del año, por supuesto, pero quizá valdría la pena explorar la posibilidad de que estas campañas, en vez de estigmatizar el consumo de las drogas, en todo caso que promuevan el consumo inteligente o el que los jóvenes son inteligentes. Eso sí le gusta a los jóvenes. A los jóvenes no les gusta que les digan, ni que les adviertan, ni que les amenacen, ni mucho menos, no. A los jóvenes les gusta ser inteligentes. Y les gusta que les digan que son inteligentes. Y les gusta pasar por inteligentes. Entonces, si estas campañas estuvieran orientadas justamente hacia jóvenes que son inteligentes o priorizar la inteligencia por encima del consumo de drogas, quizás se pudiera hacer algo. Pero más allá de ese asunto, hay que decirlo. No está desprovisto de mérito que se haga la propuesta de una campaña informativa. Por supuesto que la información en este tipo de cosas es muy valiosa, pero también diseminar información con un valor de inteligencia y que esta inteligencia se la pasen precisamente a los receptores de la campaña sería lo idóneo. Si las campañas binacionales que está proponiendo el presidente López Obrador salen con el mismo cuento de meterle terror a los chavos, lamento mucho decirlo, como siempre, como de costumbre y como lo hemos visto en las últimas décadas, la batalla está perdida. Bueno, pues yo creo que ya con respecto a las hordas que quemaron la efigie de la ministra, la presidenta de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, ahí en el Zócalo, yo creo que ya han sido bastante comentadas a lo largo de las últimas horas. Y sí, esta práctica medieval, pues obviamente no faltó quien incluso la defendiera, diciendo que era parte de las tradiciones mexicanas. Ya se imaginarán ustedes a quiénes me refiero con este tipo de cosas. Pero bueno, solamente para resaltar algunas cosas, es hasta cierto punto interesante cómo la historia se repite, cómo México se repite a sí mismo en ciertas cosas. Es irónico que la efigie quemada ahí en el Zócalo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuviera un lazo tan cercano con la historia, tomando en cuenta que en el edificio donde está la Suprema Corte de Justicia de la Nación era justamente donde se llevaban a cabo los autos de fe de la Santa Inquisición en México. Mira nomás, la historia tiene una forma muy divertida de repetirse a sí misma. Y bueno, déjame decirle que este asunto de la supuesta tradición de la quema, por ejemplo, no faltó quien dijera que ay, es que esto se remonta a la quema de los Judas y todo este tipo de cuestiones. Mire, ahí le va. En específico, estrictamente, en México específicamente, la Santa Inquisición no solamente acusaba y condenaba a quienes blasfemaran o quienes fueran considerados como herejes, sino que incluso la Santa Inquisición mexicana también incluso llegaba al extremo, por ejemplo, de que si alguien moría durante el transcurso de su juicio, sacaban sus huesos de la tumba y los quemaban. O, por ejemplo, si alguien tenía ya tiempo muerto y de pronto alguien decía, es que fulano de tal, yo me acuerdo que hizo tal cosa, pues entonces ya lo volvían a enjuiciar. Incluso cuando esa persona fallecía o desaparecía y ya no estaba presente para ser enjuiciado, se hacían representaciones de madera de esa persona y se las quemaba justo allí en la zona donde está hoy el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces también la misma iglesia entonces lo condenaba no solamente al olvido, sino también incluso a los infiernos más profundos y así por el estilo. Prácticas medievales que nos heredaron los españoles, eso es cierto, eso es totalmente cierto. El hecho de que ahora se vuelva a repetir la historia, obviamente reciclada de manera chafa por la 4T, pues de hecho nos deja ver bastante claramente la contextura moral de las personas que van con la 4T, por un lado. Y por otro lado, cómo el México bronco sigue intacto. No lo ha tocado absolutamente nadie. El México retrógrada, el México que se va por la sensación de las entrañas, el México que no piensa, el México que se deja de llevar como borrego, el México que necesita a fuerza un tlatoani, un padre que le diga qué hacer y que es capaz incluso de aventarse a la pira si acaso ese padre se lo ordena. Cosas que todavía nos deben de preocupar y que en pleno arranque del siglo XXI estemos siendo testigos aquí en México de este tipo de cosas, nos debería de preocupar a muchos, pero a muchos, porque ese México bronco, cualquier imbécil lo va a querer despertar. Digo, si a la referencia no es más que evidente allí en estas imágenes, pues entonces creo yo que estamos todavía no estamos a salvo de los imbéciles, de los retrógradas, de los milenaristas, si usted quiere, o de quienes definitivamente están ansiosos de que ese México bronco se despierte. Y créame, eso es lo que menos queremos en México. Relevante, interesante y muy revelador que nadie de la familia Cárdenas haya acudido a el mamotreto ese que se hizo allí en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el aniversario de la expropiación petrolera. Es muy revelador que también, bueno, en este mismo espacio habíamos criticado justamente que Lázaro Cárdenas Batel todavía siguiera siendo parte del gobierno del presidente López Obrador, luego de que López Obrador había acusado de derechización al ingeniero Cárdenas. Pues bueno, terminó renunciando Lázaro Cárdenas Batel a la coordinación de asesores del presidente de la República. Algunos dicen que es para jugar la gubernatura, una gubernatura. Otros dicen que es para otras cuestiones, pero el hecho es que ya los Cárdenas no están en el gobierno ya de López Obrador. Y además no estuvieron en este evento. Y obviamente es particularmente relevante que el mismo día que el ingeniero Cárdenas acudiera a ponerle una ofrenda de flores a su papá, ahí en el Monumento a la Revolución, le hicieron una entrevista y dijo palabras más, palabras menos, que le parecía preocupante. Primero, que Tres Bocas al final va a terminar costando tres veces más de lo que había prometido el presidente López Obrador, en un ámbito internacional en el cual todo está orientándose hacia el consumo de energías limpias. Ándale, güey. De alguna manera, la figura de Lázaro Cárdenas, Tata Cárdenas, por supuesto, es ya es dogmático el asunto, este tema de que el petróleo es de México, que es una falacia, por supuesto, pero de ahí se deriva justamente una narrativa que supo utilizar bien de hecho, todos los presidentes han sabido utilizar bien precisamente para llevar agua a su molino. Esto del el petróleo es de los mexicanos. Lo cual sigue, insisto, es una falacia absoluta. Pero la relevancia de que la familia Cárdenas haya optado por no estar en la celebración, de que el último eslabón que los ataba a la 4T ya se haya zafado, y obviamente que el ingeniero Cárdenas haya dicho que lo de Dos Bocas es una tontería, palabras más, palabras menos, evidentemente, si bien deslegitima justamente el origen de la celebración de este fin de semana pasado en el Zócalo, pues obviamente ya lo único que queda en este evento del Zócalo es que fue un evento estrictamente político y de los que le gustan al presidente López Obrador para sentirse amado después de a sus muy bien pagadas huestes, porque es la verdad. O el acarreo estuvo allí, pero de la fregada. Y vaya que sí, más que lo cuentes las imágenes en múltiples medios de comunicación del acarreo y de las tortas y del pase de listas, al más puro estilo del PRI de los 60s y de los 70s. ¿Qué toca esperar después de todo este tipo de asuntos? Pues bueno, lo que queda bastante claro es que México está metido en un problema energético grave, porque mientras se sigue tirando dinero justamente en el tema de Dos Bocas y se sigue haciendo a un lado el uso de energías limpias o de energías renovables, pues ¿qué clase de México le va a terminar entregando López Obrador a quien le siga o a quien le suceda? Porque insisto, y perdón que vuelva a dar de guerra sobre este asunto, pero el tema energético en México está en un serio problema, ¿eh? Y ahora que nos caiga encima justamente este tema del panel de controversias por el tema energético, precisamente, pues López Obrador va a dejar muy maltrecho a México en materia de sostenibilidad energética o de autosuficiencia energética. Y México estará otra vez de nueva cuenta en las antípodas y terminará rogándole a las grandes potencias que le eche la mano para entonces tratar de medio actualizarse después del hecatombe que consistió precisamente en permitir que López Obrador hiciera este tipo de ridículos. Bueno, no este que está a mis espaldas, sino el que hizo este fin de semana. Este sí es de veras. Y ese también llenó el Zócalo, por cierto. Y ese sí era de Aneta. Y obviamente los mexicanos terminaremos plagando los platos rotos precisamente de la poca consistencia en la autosuficiencia energética mexicana. ¿Y todo esto para qué? ¿Por qué estoy diciéndole a usted todo esto? ¿Ya ve las consecuencias? Cuando uno elige papanatas o dogmáticos, ahí están las consecuencias.